Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy lunes a las 10 de la mañana, nueva reunión de gobierno con agentes sociales para estudiar la prórroga de los ERTE, al menos hasta finales del mes de diciembre. Quedan poco más de 2 semanas para que venza el plazo pactado en el último acuerdo. Escuchamos al ministro José Luis Escrivá hace unos días cuando explicaba qué sectores se beneficiarían de esta posible prórroga.
A estas alturas del proceso de ERTEs, lo importante es que nos focalicemos y pongamos todo el esfuerzo en aquellos sectores que genuinamente no pueden activarse porque las restricciones administrativas, ahora más de naturaleza internacional, dificultan enormemente su operación, sus operaciones y hacen que la demanda a la que se enfrenten sea muy débil.
Y la búsqueda de apoyos para unos presupuestos generales del Estado continúa y lo hace con la resaca del resbalón parlamentario de la semana pasada por los remanentes de los ayuntamientos. Además, la posible inhabilitación de Torra por parte del Tribunal Supremo esta semana afecta al calendario del presidente Pedro Sánchez, que de momento sigue en busca de posibles alianzas para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas. Luis Rafael.
En el Ejecutivo se debaten entre el apoyo de Ciudadanos o el de Esquerra. Desde Podemos vuelcan sus esfuerzos en que sean estos últimos con quienes se fraguen los presupuestos. Primero, por cercanía política y segundo, por evitar una negociación y una foto con Ciudadanos muy incómodas. La vía de Esquerra se hable con claridad. La llamada de Sánchez a Quim Torra para convocar la mesa de negociación y el ataque a Ciudadanos en el Congreso, situándolo en la foto de Colón, ha situado a los republicanos, al menos públicamente, como en la primera opción. Si hace una semana se veía a los independentistas lejos, la ofensiva de Carles Puigdemont contra ellos, con unas elecciones catalanas en ciernes, facilita un posible acuerdo en el futuro.
Y en otro orden de cosas, este fin de semana, Oxford y la farmacéutica AstraZeneca han anunciado que retoman los ensayos clínicos de la vacuna que están desarrollando en sus laboratorios. Carlos Estévez es investigador adjunto de la vacuna de Oxford y pasaba por los micrófonos del fin de semana de COPE.
Se ha comunicado que era seguro proceder con el ensayo. Esto es una evaluación que hace la empresa, desde luego, el sponsor del estudio, un comité independiente, pero luego tiene que ser aprobado por agencias públicas como es la agencia, el MHRA, que es la agencia que tiene que aprobar los ensayos clínicos y que han considerado que es seguro continuar con administrando la vacuna a los pacientes, que yo creo que son muy buenas noticias.
Son buenas noticias, sin embargo, hacía un llamamiento a la prudencia.
Ya se está produciendo y sí que se espera que haya dosis disponibles a final de año. Y otra cosa es que haya unos resultados de un ensayo clínico que avalen la eficacia y la seguridad de esa vacuna a la hora de administrarla en la población. Entonces, creo que ha habido gente que se ha precipitado un poco a la hora de garantizar que se va a poder administrar la vacuna antes de finales de año, cuando los resultados del estudio, los definitivos, van a estar disponibles a finales del verano del año que viene.
Y con esta noticia, hoy arranca en nuestro país el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el COVID-19. Comenzarán hoy en Cantabria y mañana en Madrid. 190 voluntarios probarán la vacuna de la empresa Janssen y, en este caso, la comunidad cántabra será el punto de partida de un análisis que durará unos 6 meses. Y hoy también se celebra la sexta sesión del juicio contra Rodrigo Lanza, acusado de la muerte del zaragozano Víctor Laínez en el conocido como crimen de los tirantes. Hoy se presentan las conclusiones del juicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Estas últimas semanas, los enfrentamientos entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad del Estado han dejado un reguero de agentes heridos. Este domingo hemos conocido que la Guardia Civil ha desarticulado uno de los clanes de narcotraficantes internacionales más activos del campo de Gibraltar, los Pinchos, se hacían llamar. Tras una operación que se prolonga desde hace un año y que se ha saldado con 64 detenidos y 8 toneladas de droga incautadas. En los deportes, el Real Madrid de baloncesto logra su séptima Supercopa frente al Barcelona y en el motor Hamilton no falla y se alza como primero en una caótica carrera en Mugello, que Sainz, por cierto, tuvo que abandonar tras un accidente bastante peligroso. Más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Estamos a lunes 14 de septiembre de 2020. Son las 4 y 4 de la mañana, hora menos en Canarias. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas, en cualquier parte del mundo, ya sea porque no concilias el sueño y escuchas la radio, bienvenido a la cadena COPE. Y a lo mejor es que llevas trabajando unas cuantas horas. Un abrazo bien fuerte de Carlos Moreno del Pulpo. Ese soy yo y tú eres un ponedor, te aviso. Mira, hoy déjame que ponga la primera calle positiva del día en San Petersburgo, donde además hace unos días un perro policía lograba salvar de una violación a una joven de 15 años. La madre de la menor fue la que interpuso la denuncia cuando esta no se reunió con ella en su puesto de trabajo, algo que hacía pues cada día, cada tarde. Como ocurre en muchos casos de desaparición, los agentes decidieron requerir los servicios de un perro rastreador, en este caso de Wolf Mercury, un pastor alemán, que tras oler una prenda de la chica, fue capaz de llevarlos exactamente al lugar donde la tenían retenida. La joven se encontraba en una casa abandonada, a la que un hombre de 36 años la había llevado para abusar de ella. Bueno, afortunadamente la policía llegó antes de que se consumara la violación. Al verse sorprendido, el agresor trató de darse a la fuga, pero finalmente fue capturado y ahora se enfrenta a varios cargos por secuestro e intento de agresión sexual. Bueno, si no hubiera sido por el gran trabajo de Wolf Mercury, es muy probable que la historia hubiera tenido un trágico final. De verdad que nunca podremos agradecer a estos héroes de cuatro patas lo que llegan a hacer por nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si no ponemos las calles, cuando llegue Carlos Herrera a las 6 menos 10 de la mañana que le demos la del pulpo, esto no está funcionando. Y aquí hay que demostrar que estamos levantando el país entre todo el mundo en positivo. Y hasta entonces te vamos a contar historias que vas a alucinar. Por ejemplo, vamos a comenzar la semana con un montón de historias nuevas que queremos contarte. Y lo primero que nos va a ocupar es comprobar cómo la tecnología nos está ayudando a conocer mejor la historia del arte. Y es que detrás de cada estatua, de cada monumento, obra o arquitectónica, o incluso detrás de cada cuadro, hay mucho más de lo que se ve a primera vista. Bueno, Miguel Usandizaga es profesor de arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña y es el autor de un estudio que demuestra que Velázquez pudo pintar el cuadro pequeño de Las Meninas con la técnica de cámara oscura. Bueno, enseguida te vamos a dar más detalles. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y como siempre, lo mejor de empezar la semana es encontrarnos con vosotros, los ponedores. Por eso siempre os invitamos a que participéis, que nos ayudéis a realizar este programa. Porque sabemos que los que ponemos las calles somos una comunidad especial. Podemos decir que es una especie como de forma de vida. Sí. Ya están abiertas, que sepáis, todas las redes sociales y el teléfono del programa para que te pongas en contacto con nosotros si te apetece.
Hoy queremos hablar cuál es tu método de despertarte.
Sí, ¿cómo te despiertas tú?
Claro.
Te va a sorprender luego los mensajes de los oyentes, ¿eh?
Es que hay muchas formas de despertarse. Sí, gente que utiliza un tipo de alarma, otros se despiertan de otra manera. Hay gente que directamente sabe que se tiene que despertar.
Y no se pone despertador.
A tal hora y no se pone despertador.
Me parece eso asombroso.
Es increíble, hay gente muy valiente. Bueno, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, que es el que si te apetece puedes ir marcando. Porque en cuanto al tiempo, Álvaro, para hoy lunes, ¿cómo comienza la semana?
Pues mira, va a haber nubes y probablemente también lluvias por la tarde en Galicia, en Asturias, en el oeste de Castilla y León y en el norte de Extremadura. Aún así, por la mañana también se van a esperar nubes bajas en el litoral sudeste del país, en el área del Estrecho, en Melilla y en Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir en el País Vasco, van a bajar en el centro de la península y se mantienen en el resto del país.
Vamos a recordar a esos ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Ya son ponedores diplomados que nos llamaron en directo y nos contaron cómo ponían ellos las calles, cómo y a qué se dedicaban mientras transcurren estas dos horas de radio en directo.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas, hermano?
Ahora mismo estoy en las Torres de Costillas.
Hombre, por favor, Torres de Costillas, claro que sí, claro que sí. Tengo yo ahí unos buenos amigos, Alex, claro que sí.
Sí, pues aquí estoy ahora mismo porque estoy ahora mismo haciendo una ronda en unos chalets que tengo que hay aquí en las Torres. Y vengo de San Javier, que he estado en San Javier hace un ratico. Uh-huh. En fin, que no paro de dar vueltas toda la noche, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy en Valladolid, estoy en mi casa.
Ajá.
Hoy no tenía que poner calles. Ah. Hoy me tocaba descansar. Tengo un compañero hoy, Manuel, de aquí lo saludo, que estará poniendo las calles.
¿Y Manuel dónde está, David?
Manuel está trabajando en una fábrica de madera, en Tafisca y bajo.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras, hijo?
Un poco preocupadillo, pero muy bien.
¿Por qué? ¿Qué te está pasando, Do?
Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo.
Uh-huh. Ahora mismo estoy... Hicimos una parada para tomar un café. Estoy ayudando a un amigo a repartir prensa y, bueno, yo soy profesor de formación vial.
Poniendo las calles.
Venga, te animo a que marques el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. ¿Qué haces despierto a las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias? Cuéntamelo, ¿a qué te dedicas en este momento? Y ya sabes, si entras en directo, eres automáticamente diplomado. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para...
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La verdad que hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Nos cuenta José Ignacio Tobar Sanguine, dice: Pulpo, yo me levanto a las 2:30 y a las 3:15 ya estoy montado en el camión esperando a que empecéis el programa. Pues José Ignacio, gracias por tu mensaje y gracias por integrarte en esta comunidad de ponedores. Productor Alan Parson Project con este Eye in the Sky en su versión original. Son las 4 y 12 de la mañana, hora menos en Canarias. No estamos solos, no te sientas un bicho raro, te aseguro que como tú hay un montón de gente que está ahora mismo despierta. Hay gente que, aunque nos cueste creer, está escuchando la radio en la cama, y hay gente que está en los coches, en fábricas, hay gente que está pues en una garita. Siempre me gusta saludar a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en los servicios de limpieza, un abrazo bien fuerte, y a la gente que está preparando cafeterías, la gente que comienza su jornada dentro de nada y ya está escuchando la radio. Un abrazo a todo tipo de ponedor que está al otro lado de la radio. Comenzamos la semana siendo en Facebook 53.640 seguidores. Hoy, si consiguiésemos 60, llegaríamos a los 53.700 seguidores. Con 60 tenemos 2 horas de radio para conseguirlo. Yo te pido, si no nos sigues todavía, que le des ahí a Facebook a seguirnos, y yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que estamos hablando de el método que utilizas para despertarte, qué tipo de alarma, cómo te levantas cada día. Hay un montón de mensajes que a lo largo del programa los vamos a ir leyendo. Y hay que reconocer que la tecnología está avanzando. Y como la tecnología avanza cada día a una velocidad increíble, hoy aquí en Poniendo las Calles te lo estamos contando. Incluso hay muchos avances, hay muchas formas de obtener ayuda con otros descubrimientos que enriquecen el conocimiento que teníamos sobre determinadas cosas. Nacen, por ejemplo, avances en la ciencia, en el deporte, incluso en la salud y, por supuesto, en el arte.
Y en muchas ocasiones varios artistas pintaron sobre sus cuadros para incluso mejorarlos. A veces un cuadro viaja tanto y pasa por tantas manos que hay personas que se atreven a pintar encima de ellos, donde dando origen a una nueva obra. Por esas cosas, como bien has dicho, Pulpo, solo se pueden descubrir gracias al avance de la tecnología, aunque a veces basta con abrir bien los ojos.
Pues fíjate, Miguel Usandizaga es profesor de arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha estado en la tarde de COPE, y fíjate, Miguel además es el autor de ese estudio que demuestra que Velázquez pudo pintar el cuadro pequeño de las Meninas con la técnica de cámara oscura. Claro, por lo que esto nos demuestra que no es ni una copia, ni siquiera tampoco un boceto.
Es verdad, hay dos dos cuadros de las Meninas, uno el que conocemos todos y está en el Prado, y uno que es bastante poco conocido, que está en Inglaterra, en Kingston Lacy, y que es un cuadro de un tamaño bastante menor que el del Prado, y en el que tradicionalmente se ha pensado que era una copia del cuadro grande, del cuadro del Prado, hecha con posterioridad por el yerno de Velázquez. Todos los expertos creen que esa teoría es cierta, es decir, que es una copia de Juan Bautista Martínez del Mazo. Estoy diciendo el Prado y no, es del Mazo. Excepto Matías Díaz Padrón, que en el año 2013 publica un artículo diciendo que el cuadro de Kingston Lacy es un boceto de Velázquez hecho previamente a la pintura del cuadro grande. Y yo lo que he estado haciendo es analizar esos dos cuadros, analizándolos mediante dibujo asistido con ordenador, lo que nos permite tener un detalle en la visión de los cuadros muy superior a la del ojo a simple vista, y he hecho unos descubrimientos que me han llegado a convencer de una tercera posibilidad. Ese cuadro no es ni una copia ni un boceto.
Y yo me pregunto, ponedor, ¿cuál es esa tercera posibilidad?
Yo creo que Velázquez pintó el cuarto vacío, sin las figuras, sin nada de esto. Lo que son las líneas era desde la perspectiva, los ventanales, la pared del fondo, el bastidor del que vemos la espalda, etcétera. Todo eso lo pintó en el interior de una cámara oscura, del tipo de cabina, es decir, donde el pintor, el dibujante, se mete dentro de la cámara oscura y pinta, aguja o calca, como queramos decirlo, lo que ve en la pared del fondo. Después de eso, sacó el cuadro pequeño de ahí, se lo miró, hizo un par de correcciones, a continuación proyectó el cuadro pequeño invirtiendo el funcionamiento de la cámara oscura, es decir, iluminando el interior de la cámara oscura para que proyectase, como si fuera un proyector de opacos, proyectó el cuadro pequeño sobre el cuadro grande y entonces calcó la perspectiva del cuadro pequeño en el cuadro grande.
Y claro, después, tras añadir cambios en el grande, había que dibujar estos cambios en el cuadro pequeño.
Completó el cuadro grande, es decir, le añadió las figuras, lo acabó totalmente en Velázquez, y después de eso ya estaba el cuadro expuesto en el Alcázar de Madrid. Velázquez debió ver el cuadro pequeño con el cuarto vacío en su taller y decidió lo siguiente: le llamó a su yerno y le dijo, oye, cópeme las figuras del grande en el pequeño, y lo vendemos. El cuadro del pequeño se vendió por un precio que no era ni tan caro como un Velázquez ni tan barato como un Martínez del Mazo.
La precisión con la que se realizó no la lograría ni una máquina.
Porque las dos perspectivas de los dos cuadros son idénticas. Es decir, es una precisión en la transcripción de una perspectiva de un cuadro al otro que no se consigue más que con una proyección. Es decir, no, eso no es ni una cuadrícula, no hay una máquina que permita hacer esa copia del pequeño al grande con esa precisión, ¿no? Es una cosa realmente asombrosa. En cambio, las figuras son muy distintas, ¿no?
Nicolásito Pretusato es una figura que está, bueno, probando esta técnica.
Entonces, entre las piernas de Nicolásito Pretusato, en el cuadro pequeño y no en el cuadro grande, aparece la arista que hay entre la pared del derecha y la jamba de la ventana, aparece con toda claridad en el cuadro pequeño y no en el cuadro grande. Cual indica dos cosas. Una, que el cuadro pequeño, las figuras están pintadas sobre un fondo previo, completo, de la estancia en la que están situadas. Y segundo, que eso no puede ser una copia, porque Martínez del Mazo no tenía manera de inventarse la posición de esa línea vertical con esa precisión.
Es impresionante cómo los avances en la tecnología nos permiten descubrir cada día esos entresijos que encierran algunos cuadros. En esta ocasión, la magia la hizo Velázquez en sus dos cuadros de las Meninas. Así que nada, estaremos pendientes por si se descubren muchas más cosas que se escapan de nuestra vista. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:19 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a las Canarias. Beatriz Menéndez, David González, Ángel Luis Alonso, Eduardo Arce, Juan Molina, José Carlos Martín Calvo, Mohamed El Mansour, Patricia Domínguez, Vicente Ferris Gil y José Luis Fernández nos acaban de seguir.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor. por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE a esta hora, 4:22, hora menos en Canarias, de verdad. Y gracias por levantarte ahí y darle a seguirnos en Facebook. Es alucinante la cantidad de ponedores que estáis al otro lado integrados en el programa. Estamos ya a tan solo 33 ponedores de alcanzar esos 53.700 seguidores. Yo voy a seguir dando la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos acabáis de seguir, porque es la demostración de saber que estáis al otro lado de la radio, que no estamos solos, que no somos tan marginados en cuanto a los horarios laborales o raros porque durmamos al revés, pero es que realmente hay mucha gente que está levantando España, que está haciendo cosas para que esto funcione, y la gente tiene nombre y apellidos. Es que aquí los vemos. Ana María Manzanares nos acaba de seguir, Rafael Coso Hernández nos acaba de seguir y nos acaba de escribir un mensaje súper chulo del trabajo que está realizando y que enseguida vamos a leer. Juan José Jurado Valenzuela, gracias Juan José. David Chachuqui nos acaba de seguir, gracias David. Y Clara Romano, más ponedores que se van sumando a este programa de radio y que nos demuestran que si no fuera por mucha gente de la que está ahora mismo escuchándonos y haciendo el programa con nosotros, esto no funcionaría, ¿eh? Álvaro, hay un montón de mensajes.
Pues mira, por ejemplo, Javier Ortez dice: yo me despierto a las 4:15 y me levanto siempre con la alarma del móvil. La tengo tan trillada que la he buscado en internet para conocer a su compositor. Y alguna vez me ha pasado, no sé a vosotros, que le he escuchado por el día en otra persona. Sí. Y me quería morir.
Sí, 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 da un poco de mal rollo porque te recuerda ese momento infame,
sí,
vergonzoso.
Porque a nadie le gusta levantarse.
Suena la alarma y tú lo que quieres es seguir durmiendo, sí, y la alarma sonando. Y claro, lo escuchas a media tarde y dices, pero ¿por qué me está pasando esto a mí?
Pues sí, pues sí. Mira, o Rafi Pruna Fernández dice: yo madrugo cada día, unos por insomnio y otros simplemente para escucharos, porque me encanta despertar con esa buena música y ese buen rollo. Que para miserias me pongo otras emisoras. Saludos, ponedores. O Luis Lombardo Linares dice: yo madrugo, me despierto a eso de las 4:30. Y también cuando me levanto me pongo un despertador por seguridad, pero me suelo despertar antes de que suene. De hecho, os acabo de escribir y no son ni las 4:30. Tengo la hora cogida y pongo siempre al Gran Pulpo hasta que me voy a trabajar. O por último, Vicente Cuartero Montoya: yo a las 3:30 y tengo 2 alarmas en el móvil y un despertador.
Es impresionante la gente cómo se organiza para despertarse. Somos muy curiosos y vamos, en estos 6 años, en las 6 temporadas de Poniendo las Calles, ahí están las preguntas en nuestro Facebook de los que les planteamos a los oyentes cada día, y la verdad que siempre va un poco en el día a día de cada uno de nosotros, ¿no?
Oye, ¿tú cómo te despiertas?
Yo igual, yo con la alarma del móvil, ya, yo me pongo la alarma del móvil y luego directamente me salta la emisora de radio y me pongo a escuchar radio y ya me pongo en activo. Pero siempre con alarma y luego radio.
Amigo.
Dice Daniel Morales, dice, Pulpo, yo soy taxista en Madrid. Para levantarme me pongo la alarma de móvil a las 3 de la mañana, con un sonido contundente, ya que si pongo un tono suave, ni me entero. Un abrazo para todos. Pues Daniel, le doy a me gusta y, sobre todo, gracias, porque habrá mucha gente que le pasa lo mismo que a ti. Que si se pone una melodía suavecita, se da media vuelta y sigue durmiendo. Ana María Manzanares nos escribe, dice, Pulpo, mi alarma de hoy es mi madre. Cuando ella se despierta, aunque yo esté empezando a dormir, de forma inmediata ya estoy levantada. Lo mismo que ella hacía cuando yo era un bebé, que me tocaba a mí hacer con ella. Tiene 84 años y necesita de mis cuidados. Pues Ana María, maravillosa historia y maravillosa vida y realidad. Maribel Kerr de las Heras dice, Pulpo, soy Maribel y os escucho muchas noches, sois geniales. Maribel, muchísimas gracias a ti. José Manuel Sancho dice que 8:30 o 9 es cuando suele despertarse. Bea se está reponiendo del coronavirus. José Manuel, muchísimas gracias. Dice Isabel, como la vida misma. Buenos días, desde provincia de Jaén, currando toda la noche, así que hoy despertador ninguno, a pasar buen día. Aquí cada uno tiene sus métodos, ¿eh?
Sí. Mira, por ejemplo, Juan Carlos Moreno Santa María dice, a las 4 ya estoy en el coche escuchándote. Y luego Joaquín Becerra dice una cosa muy interesante, dice, yo me despierto a las 4:20, como siempre, pero desde hace ya unos cuantos años suena a mi hija de fondo diciendo, buenos días, papi, y de verdad que no existe nada mejor para levantarse como esto, para levantarse con energías renovadas.
Es una maravilla, es una auténtica maravilla. Fíjate qué mensaje acaba de entrar hace 40 segundos. María Inés Drinco. Pulpo, te estoy escuchando desde la Pampa Húmeda, Argentina. Estoy por dormirme para arrancar mañana la semana. Pues María Inés, muchísimas gracias desde la Pampa. Maravillosa tierra. O José Manuel, que nos escribe, nos dice, buenos días, yo me levanto a las 2:30 y tengo 2 alarmas en el móvil y una en el reloj despertador, pero nunca o casi nunca suena. Madre mía, qué métodos hay.
Sí,
es que es verdad, hay algo... A mí me ha pasado alguna que otra vez. O sea, si no lo reconozco, estaría mintiendo y no me gusta nada mentir.
O por ejemplo, pero... mira, Joaquín Rodríguez dice, yo normalmente durante el curso me despierto con despertador, pero durante el verano siempre con la obra de mi vecino.
Claro.
Que eso no falla en verano, ¿eh?
Claro.
A la hora que te levantes, que siempre hay una obra.
Claro.
Siempre.
Claro, bueno, estaba diciendo que a mí lo que me pasa muchas veces es que si paro la radio o paro la alarma del móvil... puedo llegar a volverme a quedar dormido perfectamente. Entonces, claro, ya ahí no hay quien te
despierte. El posponer de 9 minutos, y luego posponer... ya al final ya tiras el móvil a la basura.
Sí, eso es muy traicionero. Rafael Coso Hernández dice, buenos días, buenas noches, soy Rafa, conductor de autobús, y aquí estoy esperando para llevar a una tripulación de Lufthansa al aeropuerto de Madrid. Esta semana me toca de 8 de la tarde a las 6 de la mañana. ¡Ánimo, ponedor! Pues Rafael, mil gracias por estar con nosotros y, como he visto que nos acabas de seguir, te damos la bienvenida. Estamos a tan solo 32 ponedores, perdón, 23 ponedores de alcanzar los 53.700 seguidores en Facebook. Sois increíbles. Y a pesar de todo lo que estamos leyendo, en cualquier parte del mundo ocurren cosas rarísimas. Álvaro Sáez, ¿qué está pasando por ahí?
Pues mira, la primera de ellas es un récord que he tenido que ver varias veces para poder creérmelo. La deportista brasileña Maya Gabeira ha batido su propio récord y ha surfeado una ola de más de 22 metros.
Ole.
Esta es la mejor marca que haya hecho cualquier deportista masculino en el último año. Hay que darle un aplauso a la señora Maya Gabeira.
Hombre, claro que sí. Por ella.
Lo que pasa que después de conseguirlo, aseguró que pues al principio todo iba muy rápido, pero que el ruido que hizo la ola cuando estalló le hizo darse cuenta de que probablemente era la más grande que nunca había surfeado. De hecho, todo se grabó con un teléfono móvil y tuvo que recurrir a unos científicos para que determinaran la altura real de la ola.
Y la cosa no termina ahí.
No.
Porque todo tuvo lugar En la playa de Nazaré, en Portugal. No sé si has estado ahí, Pulpo.
No, no he estado.
Pues mira,
¿en esa en concreto no?
En el 2013, cuando ella solo tenía 26 años, sufrió un accidente. Se cayó de la tabla cuando intentaba montar una ola gigante. Un amigo trató de rescatarla con una moto acuática, pero cuando intentó tirar de ella, otra ola golpeó en Gabeira, que perdió el conocimiento y desapareció en el mar. Al reaparecer pudo ser rescatada y la trasladaron a tierra, pero bueno, se estaba inconsciente, pero al final todo acabó en un gran susto.
¿Habernos matado?
Una ola de 22 metros, como para no, ¿eh?
Da miedito, ¿eh?
¿Tú has hecho alguna vez surf?
Sí, pero muy de amateur, y no se me daba.
Muy de que mi objetivo es mantenerme, ¿no?
No, sí, y sobre todo no permanecer debajo de la tabla, que también eso lo he vivido.
Pues mira, Pulpo, estamos viendo desgraciadamente que muchas personas no están respetando las normas sanitarias, distancia de 2 metros, lavarse las manos con asiduidad, uso de la mascarilla, y la policía pone multas, pero que aún así algunas veces parece imposible hacer que la gente respete las normas. Pues mira, que sepas que en Turquía se han pasado el juego, van un paso por delante. Porque para esto último, para lo de las mascarillas, han puesto una nueva multa. Les obligan a leer 10 libros.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
3 días de cuarentena en casa, leer 10 libros y una multa económica es esta nueva sanción anunciada este viernes por la gobernación de Sakarya. Es una provincia que está al noreste de Turquía. Sí. Para aquellos ciudadanos que no usan la mascarilla en el espacio público o en su lugar de trabajo. De momento se ha puesto esa sanción solo a 65 personas, pero parece que puede ser más efectiva que únicamente la monetaria.
Soy muy fan.
Porque a mí, la verdad, que me ha molado eso de poner a la gente a leer 10 libros. Porque si eres de esos que no se ponen la mascarilla, es que a lo mejor 10 o más libros te faltan por leer, ¿eh?
Sí, es que es fundamental, ¿eh? De todas formas, yo cuando salgo por ahí me estoy dando cuenta que en líneas generales
sí,
lo estamos haciendo muy
general,
bien, ¿eh?
Sí, en general sí. Y lo que pasa es que la gente que incumple las normas se nota cada vez más.
Sí.
Y sobre todo se nota cada vez más en tonterías.
Sí.
Entonces sí que es verdad que como no cuesta nada, y nosotros lo hacemos y sabemos que no cuesta nada, qué mínimo, ¿no?, de exigir a esa gente.
Es importante. Oye, hay mucha gente que está diciendo, Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Muy sencillo, marcar ahora un teléfono gratuito, 950-6006, más que nada para entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles.
Así es.
Es súper sencillo, así que es un mensaje que yo le mando a Juan Luis García Méndez, que está aquí escuchándonos, dice, Pulpo, yo quiero el diploma y no sé qué hacer para conseguir. Bueno, pues le mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí con nosotros.
Pues mira, aquí en la cadena COPE ya hemos implementado el responsable y molón choque de codos, pero sí, puede que tengamos que cambiarlo, Pulpo.
¿Por qué?
Porque la Organización Mundial de la Salud recomienda cambiar ese saludo por el de llevarse la mano al corazón y a sentir. Y yo me pregunto, ¿qué hace falta para no contagiarse?
Supongo que procurar no mirarlo directamente.
Vamos a aparecer toro sentado diciéndote how.
Sí. Es que de verdad, cómo se está poniendo el tema,
Pues mira, es que he leído y es bastante interesante esto. Mira, un nuevo estudio ha asegurado que ese choque no es del todo higiénico, porque el codo está igual de sucio que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Joder. Y es que no le falta razón. Dice, mira, tú piensa que ahora todo lo hacemos con el codo. Abrimos las puertas, chocamos el codo con otras personas, levantamos los grifos y luego los más irresponsables van y se ponen la mascarilla en el codo.
Claro que sí, guapi.
O sea que, en realidad, el codo no es lo más higiénico del mundo. En definitiva, todo lo que implique reducir el distanciamiento social está totalmente desaconsejado por la OMS, incluido, ojo, el toque de botas que se propuso como saludo para los futbolistas antes de los partidos.
Fíjate tú.
Fíjate, de todas formas, Álvaro, tú cuando no estás utilizando la mascarilla y tienes que hablar, pero te tienes que quitar la mascarilla porque no hay ningún tipo de problema, ¿dónde la sueles dejar? ¿Cómo la apartas de tu boca?
Yo la suelo doblar. O sea, es que decir, si es momentáneo, si es solo poco tiempo, me la bajo y me la pongo en la barbilla. Si sé que voy a estar, por ejemplo, cuando llego aquí al trabajo y me tengo que poner delante del micrófono, la doblo y me la meto en el bolsillo.
Sí, es verdad.
Pero mi madre está haciendo unas bolsitas de papel cebolla,
anda,
de usar y tirar, que te duran pues 1 o 2 días, con una cuerdecita para guardar la mascarilla.
Ten cuidado que luego la cebolla se repite. Entonces, como te pongas cebolla en la mascarilla, ya verás lo que te va a estar repitiendo la boca toda la tarde.
Esto me decía a mi madre.
Estaba escuchando.
Sí, no creo. Y luego, en nuestra noticia musical, Pulpo, tenemos que ponernos serios y recordar a Todd Heaver, porque ha fallecido a los 77 años víctima del coronavirus. Él era el vozarrón del grupo Todd and the Maytals, era una de las formaciones más legendarias de la música jamaicana, que transitaron del ska al reggae, abrazaron un poquito también el soul, más bailable con cimas como la monumental Funky Kingston, que estamos escuchando ahora mismo.
Una gozada, 4:34, 3:34 en Canarias. Nosotros estamos en directo. Gracias por estar aquí en tu casa. Gracias por estar en COPE. De la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en carretera, a los camioneros de un lado a otro que van con las mercancías. Gracias por estar con nosotros y también a los que nos protegen, vigilantes, guardias de seguridad. Gracias, chicos, por esa placa blanca y por vuestra escucha. Un abrazo bien fuerte, al igual que a los policías nacionales y locales de cualquier ciudad de España y, por supuesto, a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Fíjate, dice Clara Romano, que ya nos sigue. Gracias, Clara. David, Sergio Berencu, gracias. Fernando Nistal González, Mercedes Chata Balón, Maxi Alonso, Antonio Carreño, José Antonio Salas Villalba, Tiago Barroso, Sabrina del Hierro y Fulgencio Revuelta, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y nos habéis seguido tantos en tan poco tiempo que hace que ya estemos muy cerquita del objetivo de alcanzar hoy los 53.700 seguidores en Facebook. Claro, en el momento en el que lo consigamos lo vamos a comunicar, pero sobre todo que veáis que no estamos solos, estamos a tan solo 15 ponedores de alcanzar los 53.700. Así que te animo a que sigamos por este camino y que es la mejor forma de demostrar que aquí los ponedores de calle son los que día tras día se lo curran para levantar España. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde anda? Ahora tú estás ahí con ruido, ¿no? De fondo.
Sí, aquí voy en el tráiler dándole.
¿En qué parte del tráiler vas?
Adelante, adelante, conduciendo.
Ah, vas conduciendo en este momento, ¿verdad? Qué grande.
Sí,
qué grande.
Llevo mano libre, no te preocupes.
Vale, genial, genial. ¿Por dónde te pillamos?
Pues mira, acabo de pasar, hoy vamos dos. ¿No? Acabamos de pasar por Lleida.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el tema por allí?
Pues hoy está, la verdad, que está muy relajada la cosa. No hay, si es domingo, uh-huh, bueno, lunes ya de madrugada no hay mucho tráfico. La verdad que se va bien.
Ajá. Muy bien. Me imagino que vais con mercancía de un lado a otro, ¿no?
Sí, señor. Llevamos mercancía refrigerada, tanto para supermercados pequeños como para grandes superficies.
Qué bueno, por favor.
Y vais, de alimentación y cosas.
Sí, imagino.
Pues la verdad que sí, llevaremos unas 14 toneladas hoy.
¡Qué barbaridad! ¿Y sabes más o menos de qué producto, qué tipo de producto llevas?
Pues llevamos tanto como embutido, peso, de todo tipo de alimentación.
¡Qué barbaridad!
De todo tipo, vamos, de alimentos, sí.
¡Qué barbaridad! Jolín, o sea que todo eso se ha cargado en la tarde-noche del domingo para que el lunes,
señor,
a primera hora esté ya a disposición del cliente, ¿no?
Eso es, el lunes por la mañana a primera hora sale el reparto. Para que los clientes ya, pues cuando vean al supermercado, tengan ahí sus cositas. Su chorizo, su queso, su todo.
¿Sabes? Es alucinante. Por eso yo quiero que me contéis con ese de mientras otros duermen, ¿no? Mientras otros duermen, Javier, ¿tú qué es lo que haces? Pues llevar un montón de cosas para que esto funcione, ¿verdad?
Movemos España por la noche para que por el día esté todo dispuesto al servicio del consumidor.
Di que sí, di que sí. Me quedo con esta frase para hacer un montaje. Álvaro, quédate con el minuto, ¿eh? 4:40. Nos quedamos con lo que acaba de decir Javier, que es súper chulo. Oye, cuéntame, ¿por qué tienes hoy compañía en la cabina? ¿Hoy por qué vais dos?
Pues mira, vámonos por la simple razón que mi compañero el viernes dejó a hacer fiesta en Cataluña, el jueves salimos y él dejó el camión allí para no venir de vacío.
Ajá.
Y hoy pues se sube conmigo para coger su camión. Normalmente vamos uno, pero hoy pues nos vamos haciendo compañía uno a otro.
Qué bueno, qué
que
bueno.
Que también de vez en cuando se agradece, ¿eh?
Hombre,
tanta
claro.
Tanta soledad no
claro,
es buena.
Claro, claro. ¿Cuántas son las mayores horas que te has tirado en una cabina de camión?
Pues mira, hombre, de conducción solemos hacer algunos días 9, otros días 10. Un día dormimos en casa, otro día dormimos en la cabina, que ahí es cuando nos metemos, pues... Estás todo el día en el camión, como quien dice.
Claro, claro, claro. Joder.
Sí,
pero bueno, en la cabina, más o menos, tenéis casi como un dormitorio, ¿no? Que tenéis una habitación para vosotros solos y ya hay de todo,
ya,
¿no?
Ya quisieran algunos tener una habitación como nosotros en la cabina.
Ya.
Hoy en día van muy preparadas, la verdad que sí. Hombre, donde la cama y la mujer al lado sabe bastante calor, pues ahí...
Hombre, claro, por supuesto.
No hay comparación.
Por supuesto.
Pero sí, la verdad que hoy en día viene muy bien preparado las cabinas, la verdad que sí.
Claro. Javier, ¿a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Pues sobre las 6:15 más o menos. Vamos a parar a echar un cafelito. Y al ir dos, pues vamos también sobrados de tiempo. Conduce también un ratito.
Uh-huh.
Y no tenemos que parar tanto. Y así nos podemos tomar un café de vez en cuando. Llegamos
claro
bien ahora.
Sí. Claro que sí. Oye, a efectos de tacógrafo, si tú vas conduciendo hasta un punto y luego se cambia el conductor, ¿cada uno va con un tacógrafo diferente?
No, es el mismo tacógrafo. Lleva dos ranuras para meter dos tarjetas.
Ah, o sea
es
que...
Es el mismo tacógrafo para los dos, sí.
La máquina recibe la constancia de que se cambia de conductor, ¿no?
Eso es, cambiamos conductor 1, conductor 2... Cuando voy yo conduciendo conductor 1, luego el compañero va en descanso en el conductor 2, a las 4:30, por ejemplo,
¿sí?
Pues ya mete el compañero, cambiamos las tarjetas, él la mete en el 1, yo en el 2, yo voy descansando y él va conduciendo.
Claro.
Sí.
Madre
mía. Al empezar ya los dos a la vez, ya... Estos tacógrafos hoy en día son muy inteligentes.
Hombre, claro, claro.
La verdad, la verdad que sí.
Claro, y luego en cualquier momento la Guardia Civil te hace el alto ahí y no veas cómo revisan, ¿eh? Con toda la razón del mundo, por cierto.
Te sacan un tic ahí que ni que estuvieras haciendo la compra del mes en Mercadona.
Sí, ¿cómo os enfadáis con la Guardia Civil, eh?
Bueno, sí y no, depende. Depende también, porque, hombre, tiene que estar ahí... Porque tiene que estar ahí, hay que poner reglas. Dice que donde no hay reglas se pone ya sola.
Claro.
Tienen que poner reglas también.
Qué bueno, qué
bueno. Pero bueno, tienen que estar ahí, tanto para bien como para mal.
Ya me imagino.
Hay veces que necesitas ayuda, los tienes que llamar y siempre están ahí también, oye.
Claro que sí.
Hay que agradecer.
Javier, ya sabes que hoy estamos preguntando a los ponedores cómo se despiertan, cómo es la alarma, ¿no? ¿A qué hora se levantan? ¿Y tú cómo te organizas para despertarte? Porque claro, llevas también los horarios al revés.
Pues yo organizar casi cuando paro el camión, no me gusta poner el despertador porque parece que suena que ya te echas con la idea de que te tienes que levantar una hora.
Ya.
Cuando uno se levante.
Jolín, sí, pero si tienes una hora marcada para levantarte, ¿cómo te programas el sueño?
Más o menos ya la hora ya la tienes cogida. Más o menos te echas a lo mejor a las 8 de la mañana y te levantas a las 2 y pico, 3 de la tarde, 4, depende del sueño que uno tenga.
Claro.
hasta las 9 o 10 que te vuelven a cargar, como no tienes prisa para levantarte,
claro,
cuando has cogido, pues cuando uno se despierta.
Sí, señor. Pues Javier, sí, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina, aunque yo le mandaría también un diploma a tu compañero que te está...
A mi compañero Sergio, sí.
Claro, y a Sergio, que te está ahí acompañando y el tío, oye, sí, te hace compañía, que eso está muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Oye, Pulpo.
Yo.
¿Puedo mandar un saludo?
Claro.
A otro ponedor, que también es ponedor y diplomado también, se llama Miguel Ángel, que va con zanahorias también para Mercabarna, que nos está echando fijo.
¿Y cómo sabes que es ponedor?
Porque es ponedor porque tiene el diploma, tiene libreta, tiene boli, escopero también como yo.
Tiene el kit completo, ¿no?
Sí,
qué bien.
Y yo, España.
Pues claro que sí, Javier, os mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y os damos las gracias por el trabajo que hacéis, que es fundamental, ¿vale?
Yo también os doy las gracias por estar todas las noches ahí con nosotros al pie del cañón, sí señor.
Si no estamos nosotros, esto no funciona, ¿eh? Nosotros me refiero a la comunidad de ponedores.
Sí señor, como dice un compañero vuestro y nuestro, abrazos virtuales y entusiasmos a raudales.
Sí, señor,
¿verdad?
Muchas gracias, sí, tío, hombre. Muchas gracias. Cuídate mucho.
A vosotros. Venga, gracias. Igualmente.
Hasta ahora. Mi saludo también para Víctor Navarro, que está ahora mismo en Cartagena y nos cuenta, claro, que su despertador pues son sus dos hijas, Inés y María, después de poner las calles, y nos manda un abrazo. Pues Víctor, un abrazo también para ti, para toda la gente que nos está escuchando desde la región de Murcia. Un abrazo bien fuerte. Que sepáis que ahora, a las 5 menos cuarto de la mañana, estamos a tan solo dos ponedores de alcanzar los 53.700 seguidores en Facebook.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Cuando hacéis limpieza de archivo de fotos, ¿qué quitáis primero?
No lo he hecho nunca.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Normalmente las de mí mismo porque no soy nada...
Pero no es de eso. No.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Qué bonita canción de Bruce Hornsby and the Range, el Day Where It Is. Lo vamos a estar escuchando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Dice Juan Antonio Sola Velero, dice: yo nunca necesité nada especial para despertarme. He estado 42 años en la Guardia Civil y tenía que poner el despertador, pero nunca lo necesité y ahora cuido a mi padre de 92 años. Me despierto cada vez que él se mueve porque duermo en la misma habitación. Pues Juan Antonio Sola, un abrazo enorme. Y bonita profesión has tenido y qué bonita responsabilidad ahora de cuidar a tu padre de 92 años. Álvaro, un mensaje, porfa.
Pues mira, el de David Redondo. Mira, yo madrugar no madrugo porque entro a trabajar a las 10 y cuarto de la noche y me levanto a las 6 y cuarto.
Qué bonito. Y qué canción y qué música. Gracias por estar aquí en COPE.
Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. 'Cause you don't look like they. Stand to think that way. Did you really think about it before you made the rules? You said sure. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that? We'll be right back.
Cuánta gente haciendo cosas, cuánta gente que está escuchando y poniendo las calles para que esto funcione como Dios manda. Mil gracias por demostrar que estáis aquí en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. 53.709 ponedores que nos están siguiendo, Álvaro, uh-huh. y que aquí nos están contando cómo es su método para despertarse, qué tipo de alarma utilizan para poder estar en pie.
Pues sí, mira, José Ramón Maneiro Fernández dice: a la hora en la que hacéis el programa estoy partiendo leños, pero no os preocupéis porque os escucho todos los días a través del podcast de la aplicación de COPE.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Uno más.
Pues mira, de Bernabé Martínez Espejo: mi hora son las 4:30 y mi alarma es la clásica, pi, pi, pi.
Quiero saludar a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles. Catalina, José Ángel García, Alex Álvarez, Gloria Alcázar Orcajada, Marga Lozoya y Carmen López. Les damos la bienvenida y las gracias. A partir de ahora ya estáis en nuestro Facebook y estáis más cerca de nosotros. Gracias a los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Bueno, Jorge Casimiro siempre nos orienta, siempre nos encumbra España y eso me gusta mucho. Pero es que, claro, hoy vamos a tocar un tema que está muy de moda. Yo creo que muchos de los que me estáis escuchando tenéis en la mano, como yo, el libro Patria, de Fernando Aramburu, el mayor fenómeno literario de los últimos tiempos. Y yo creo que, claro, el cartel de la adaptación televisiva de la novela Patria lo que ha hecho ha sido generar una amplia polémica. Es un cartel que muestra una equidistancia entre las víctimas de ETA y los terroristas. Yo no sé si el problema es del cartel. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Pues sí, tema espinoso donde los haya, ¿verdad? ¿Está el problema del cartel? Pues mira, el cartel, como bien dices, ha sido el detonante de la polémica. Esas dos fotos en pie de igualdad, ¿no? Terrible. A un lado, una supuesta víctima de ETA, y al otro, un supuesto etarra, ¿no?, torturado en presuntas dependencias policiales. El mismo tratamiento. Ese es el cartel. Pero, ¿está ahí el problema? O el problema es que los del cartel han hecho muy bien su trabajo y no han manipulado la novela, sino que han sintetizado lo que viene a ser esa novela. Esa es la cosa.
El libro es espectacular. Fernando lo escribe francamente bien. Y el autor lo que está diciendo es que le parece, el cartel le parece algo desacertado.
Efectivamente. Bueno, el primero compartió la foto del cartel en las redes sociales, no dijo nada, dijo Madrid, aquí, ahora, y ahí salía esa foto de la Gran Vía, creo que está ahí. Luego, tras la polémica, sí que ha dicho efectivamente que le parece un desacierto, que es una estrategia comercial que no comparte. También dice que, bueno, le ha visto la serie entera y insta a la gente a que la vea, por lo menos para juzgar, y que al margen de una o dos secuencias que le chirrían, pues comenta que la trama es próxima a lo que él narró en su historia.
Uh-huh. Me imagino, Jorge, que tú te has leído la novela, ¿no?, y podrás compararlo.
Pues no, yo no voy a ver la serie esa de televisión por lo mismo que no he leído el libro. Uh-huh. En primer lugar, Pulpo, y te digo y le digo a todos los ponedores en confianza, uh-huh. yo he hablado con gente que ha leído la novela y a mí nadie acierta a decirme de qué patria habla esa novela cuando uh-huh. yo les pregunto. Uh-huh. Y luego sé de gente, además con criterio, gente que ha vivido también el terrorismo de cerca, que no ha podido con esa novela porque hasta han creído de ver en ella una especie, una suerte de blanqueamiento de ETA. Fíjate hasta qué punto.
Fíjate, pero su autor, Jorge, ha sido premiado por COVITE, el colectivo Víctimas del Terrorismo. No entiendo entonces lo que estás diciendo.
Seguramente no, él no ha tenido ninguna intención de hacer eso, ¿no? Y parece que el acierto de Patria es ser la primera gran novela que destaca el sufrimiento de las víctimas de ETA, ¿no? La complicidad con el terror, la indiferencia ante la humillación de las víctimas y la soledad de la gente que ha desafiado ahí el terrorismo fanático de ETA, ¿no? Uh-huh. Ese sí que es un acierto de esa novela y yo, hablando con gente que la ha leído, pues me ha dicho, no, ahí sí que la novela sí que acierta, ¿no?
Ahí sí, y entonces, ¿no? ¿Dónde está el problema? No termino de coger el punto.
pues la cuestión es si realmente los que han hecho el cartel han cogido el punto. Y efectivamente la novela se puede decantar de la novela, pues que las víctimas en el fondo vienen a estar a la misma altura de los criminales, ¿no? Y te leo la opinión sobre Patria en este sentido de un destacado experto europeo en política antiterrorista. Es autor de varios libros sobre el IRA, porque conoce muy bien el terrorismo en Irlanda y el terrorismo de ETA. Y hablo de Rogelio Alonso, un hombre que también ha sido premiado por COVITE por su libro sobre la política antiterrorista del final de ETA, titulado La derrota del vencedor.
¿Y qué es lo que dice Alonso sobre Patria?
Pues mira, en varios sitios lo ha dicho, yo te rescato de una entrevista que le hicieron en La Vanguardia, y él mismo declaró, mira, el final de Patria no me gusta, porque promueve el perdón y la reconciliación. Y la reconciliación implica que las dos partes han obrado mal, y eso es injusto para las víctimas. Entonces el periodista le decía, entonces tiene que haber vencedores y vencidos. Respondía Alonso, en una sociedad en la que una organización terrorista ha violado sistemáticamente los derechos humanos, es necesario que haya vencedores y vencidos. Disminuir la culpabilidad del criminal significa transmitir a la víctima esa culpabilidad. Si los criminales no son vencidos, las víctimas no son vencedoras. Ahí lo decía.
Claro, y yo creo que además sobre esto lo que no tiene que haber es nada de ambigüedad.
Nada de ambigüedad. Entonces el cartel no es solo ambiguo, sino que es tremendo, y efectivamente la cuestión es, bueno, pero ese cartel responde, digamos, a la novela. ¿Existe una ambigüedad en esa novela? Entonces esto es lo que es serio y lo que hay que analizar, y lo que la crítica debe analizar también a la hora de recibir un libro así, ¿no? A las víctimas de ETA es importante recordar que les han destrozado la vida solo por una cosa, por ser españolas. Son la encarnación de un atentado a la nación política y a la ley fundamental de esa nación política, es decir, a España y a la Constitución. Y ahí está la patria. Ahí está la patria. La víctima de ETA, como bien dice Agapito Maestre, que sostiene en ese libro de conversaciones que hicimos juntos, sí, debería ser en la patria española un referente de construcción ciudadana. Toda literatura, pienso yo, esto es opinable, pero pienso yo que toda literatura, toda gran filosofía, tendría que saber rescatar eso.
Es impresionante. Jorge, llevamos trabajando juntos 6 temporadas. Esta es nuestra 6ª temporada Poniendo las Calles. Nunca te había escuchado tan serio.
Mira, para mí esto es muy, muy importante dejarlo claro, ¿no? Porque hablamos de España, hablamos de la historia internacional de España, pero España también tiene una historia nacional. Y esto es un episodio nacional, ¿no? Yo creo que la historia de ETA es un episodio nacional tan importante que todavía, quizá, y tan doloroso, que a lo mejor no ha encontrado a su Benito Pérez Galdós todavía.
No.
Es decir, al gran novelista del culto a la patria.
Sí,
el gran narrador de la conciencia nacional. Y para mí, en un ámbito donde hay tanto sufrimiento, es importante dejar esto claro. Y creo que lo demás, pues, son naufragios. Son naufragios, son relatos que están muy bien, pero quizás relatos sobre la derrota de los vencedores. Y yo espero, sobre ETA, un episodio nacional. Yo espero que estemos a la altura de Galdós, a la altura de la patria.
Jorge, un placer, de verdad. Muchísimas gracias. La semana que viene seguimos poniendo las calles juntos. Mientras tanto, pues bueno, habrá gente que continuará con el libro, otros se lo comprarán, otros acudirán a las plataformas a ver la serie de televisión, y ahí se queda la historia. Pero muy buenas reflexiones nos has lanzado hoy aquí, que nos va a hacer que nos comamos un poquito la cabeza, que nunca viene mal, Jorge, nunca viene mal.
No viene mal. Yo creo que la gente, me parece muy bien que vea la serie, que lea el libro, pero yo no he visto este análisis que he hecho yo en ninguna parte, y bueno, pues me parece que si puede contribuir a reflexionar, pues para eso vivimos en un país libre y democrático, donde espero que esto no me cueste la vida, ¿no? Lo que puedo desear, ¿verdad?
Ahora ya no, pero antes seguramente te hubiese costado.
Ahí está el tema.
Jorge Casimir, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Gracias por elegir este programa de radio para pasar estas 2 horas de vida. 2 horas de radio en directo de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, poniendo las calles. Y atención, ponedores, porque la próxima hora vamos a dar una vuelta al mundo. Bueno, pues al mundo a través de las cárceles. Va a ser espectacular. Hay que actualizar la información con Gonzalo Zavalla. E Israel Carral nos manda un mensaje súper bonito. Dice, Pulpo, poniendo las calles se crea el camino. Poniendo las calles se llega al destino. Poniendo las calles todo tiene sentido. Israel, mil gracias por tan bonito pareado, de verdad, por estar con nosotros y por compartir tus escrituras. Dice Ana María Marmolejo, que nos está escuchando, y le mando un abrazo bien fuerte. Ana María Marmolejo, gracias por estar con nosotros.